Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by eComzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. ¡Comencemos! Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano.
Bienvenidos a otro episodio de E-Commerce Lab by E-Commerce, donde hablamos todo lo relacionado a Amazon FBA y Private Label. Mi nombre es Vincenzo Toscano, founder y CEO de E-Commerce. Hoy les traemos un invitado muy especial. Su nombre es Francisco Valadez y él es Brand Operations Manager at Amazon Guy, una de las top agencies en lo que viene siendo ayudar marcas a escalar en Amazon. Y la razón por la que quise traer a Francisco es que 2024 ha sido un año de muchos cambios a nivel de todo, de PPC, de fees, de otros marketplaces que han entrado de manera muy fuerte a competir con Amazon. Entonces quiero obviamente usar el conocimiento que tanto como Francisco como Amazon Guy han estado aportando a la comunidad para obviamente traerles lo último en tendencia y obviamente aportarle valor en cuanto a cómo ser exitoso en 2025 en cuanto a escalar marcas en Amazon. Entonces, Francisco, un placer tenerte hoy en el show. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy contento, Vincenzo, de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Gracias.
Y como dices tú, muchas cosas que platicar.
Sí, claro que sí. Si quieres, comenzamos un poco sobre ti. Sé que tienes muchísima experiencia en lo que viene siendo Amazon y sería interesante que nos cuentes un poco de tu background y también sobre My Amazon Guy.
Sí, claro. Con mucho gusto. Yo tengo alrededor de 12 años de experiencia en e-commerce. No en Amazon completamente, pero con una marca en la cual yo era founder. Empezamos con un modelo de e-commerce totalmente en México. Yo soy de México, importante decirlo. Sí. Y ese modelo lo empezamos hace 12 años. México no estaba todavía preparado para una marca completamente de e-commerce en aquel tiempo, pero yo empecé a tener mucha experiencia en data analytics y marketplaces, entender el ecosistema. Y pasó el tiempo y pues bueno, Amazon llega a México. Mercado Libre empieza a despegar en México y fue inevitable empezar a aprender sobre estas plataformas, ¿no? Y cuando empecé a revisar Amazon, me encantó, fue algo que empecé a entender y me llamó muchísimo la atención. Y pues bueno, antes del 2020, 2019, 2018, empecé a hacer muchos proyectos de Data Analytics, con la idea de entender cómo podías ganar, porque claro, eso es lo que quieren los sellers, ¿no? Queremos ganar en las plataformas. Claro. Empecé a entender los costos para ganar, los requisitos, o sea, lo que necesitas tener, los mínimos indispensables para poder tener un producto y sobre todo el showcasing, ¿no? El listing, claro, PDP, como le llamamos nosotros, que te ponga en una buena posición. Y en el 2020 caí en el rabbit hole, como les digo a todos, de Amazon, 100%.
Un universo.
Un universo, desayuno, comida y cena de Amazon. Sí. Y me empecé a dar cuenta de lo difícil que era Amazon, porque policy violation y de repente listing suppressed y yo no entendía qué estaba pasando. Entonces empecé a estudiar y me topé con los videos de YouTube de Stephen Pope, porque... Stephen Pope, que es el fundador de My Amazon Guy, empezó a hacer videos en el 2018 con cada problema que hay en Amazon con una solución, siempre compartiendo conocimiento. Entonces muy rápidamente me di cuenta que ahí es donde tenía que aprender más. Y es una historia que te la voy a platicar porque es muy, muy chistosa. Yo cursé un webinar de una empresa, de una agencia que se llama Smart Scout, creo que, o AMC Scout, todavía existe. y Stephen Pope era el keynote speaker. Entonces yo me metí a ese webinar, estaba limitado a 40 personas, porque quería escuchar a Stephen y ver cómo podía yo mejorar mis listados, mis cuentas, etcétera. Y al final del webinar, durante el webinar hizo varias observaciones y al final del webinar dijo, oigan, bueno, voy a hacer una pregunta y quien la conteste bien y la conteste lo más rápido, se va a ganar un premio. Entonces, okay. La pregunta era, ¿cuántos caracteres se pueden utilizar en alt text, en A+ content, ¿no? Sí. Y entonces, para los que no saben, el límite son 100 y uh-huh. nosotros siempre recomendamos, ahí está el primer tip para para tu auditorio, siempre usar el alt text en A+, porque es SEO juice, como le llamamos. Nosotros hemos hecho pruebas donde ponemos una palabra en español en el alt text y en 48 horas el listing indexa. Está indexando.
Sí.
Entonces, gano el premio y el premio es una coaching call.
Ah, muy bien.
Entonces, 3 días después tenemos la coaching call. Yo estaba encantado porque compartí mi cuenta, compartí mi listado y en 8 minutos me arregló lo que yo tenía que arreglar. Empezamos a platicar del futuro, empezamos a platicar de Amazon y al final de la llamada me dijo, oye, pues lo que más creo que te serviría, porque yo quería aprender. Me dijo, vente a trabajar conmigo, te ofrezco trabajo para que aprendas. Y a los 3 días empecé mi tenure en My Amazon Guy y ahorita voy a cumplir ya 4 años en la agencia. Empecé desde la fuerza básica, como le decimos en el fútbol.
Sí, los soldados.
Los soldados, la infantería, haciendo copy, haciendo campañas, haciendo cosas básicas. Claro. Y ahorita yo estoy a cargo de toda la división de brand management. Tenemos 350 personas en el área y manejamos alrededor de 400 cuentas de sellers en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, y seguimos creciendo. Entonces ha sido un viaje muy, muy interesante. A mí me encanta y tengo la fortuna de conocer gente como tú, como Adriana Rangel, y demás, claro. Vanessa, con todos he platicado y es un ecosistema muy, muy, muy bonito. Y como decíamos antes de empezar a grabar el podcast, falta información en español, falta información.
Sí. Sí, es así. Es una de las razones por las que te quise traer al podcast, porque siento que, lamentándolo mucho en lo que viene siendo sobre todo la región latinoamericana, hay tantos emprendedores, tantas marcas y productos que tienen tanto potencial para ir a mercados internacionales, pero lamentándolo mucho no existe tanto contenido a nivel estratégico y avanzado que te explique cómo ser exitoso, sobre todo en mercados como el americano, que bien sabemos que es muy competitivo. Ya esos tiempos de ir a Estados Unidos con estrategias básicas no te funciona, porque las personas ya están muy avanzadas en cuanto a entender cómo hacer el PPC, cómo es el SEO, cómo seleccionar traffic. Y eso yo creo que sería un buen inciso para dar inicio a la conversación de hoy, que sería toda esa oportunidad que hay en Latinoamérica, todas esas marcas que pueden expandir a mercados en extranjeros como el americano y el europeo. Tú estando en México seguramente lo ves mucho y obviamente sobre todo el e-commerce, tanto en México como en la región, ha venido creciendo mucho. Entonces cuéntanos un poco cómo has visto la adaptación, primero que todo, puedes dar el ejemplo de Amazon México y cómo ves las empresas, por ejemplo, de la región también explorando expandirse a mercados internacionales.
Sí, es una muy buena observación. Vamos a empezar por México y luego Estados Unidos. México, Amazon es un marketplace muy importante. Crece todos los meses, todos los años. Sin embargo, Mercado Libre es líder en México. Entonces, en México lo que hemos visto es que Amazon tiene una competencia bastante severa con Mercado Libre, pero la cantidad de sellers crecen porque Amazon se vuelve una necesidad para las marcas. Entonces, afortunadamente en la agencia hemos trabajado con muchas marcas latinoamericanas, mexicanas, pero también chilenas, colombianas, de otros países que quieren brincar a Estados Unidos, y eso es algo que Amazon quiere hacer. Yo el año pasado estuve en una reunión en los headquarters de Amazon en México y tienen muchos programas donde quieren invitar a los sellers. Exacto. De Colombia, de Chile, Argentina, a llevar marcas que tengan posicionamiento en su país para tener más oferta en Estados Unidos. Porque algo muy curioso es que Amazon, Estados Unidos, es tiene el mayor número de compradores de habla hispana en el mundo. Correct. Entonces, más que México, más que los países, España, todos sí. Los compradores, el volumen más grande de términos de búsqueda en español está en Estados
Unidos. Que es otro tip, podemos hacer un paréntesis aquí, que muchas personas que venden productos en Estados Unidos no saben eso y no optimizan sí. Su listado y su PPC para eso, ¿no?
Correcto. Por ejemplo, nosotros cuando hemos trabajado con marcas que están orientadas para un mercado hispano, hispanohablante, siempre nos preocupamos por tener la optimización para la búsqueda en español y la de inglés, porque no es lo mismo diferentes formas de buscar, diferentes formas de llegar a los productos, y las traducciones automáticas no son claro. Buenas. No son buenas. Sí. Entonces, eso es algo muy importante. Y ahorita que mencionas, puedo decir muchas cosas que se pueden hacer y qué es lo que no se debe hacer. Creo Perfecto. Que lo que no se debe hacer es muy importante también, porque muchas marcas tratan de llegar a el mercado de Estados Unidos a querer ganar participación de mercado en categoría en search terms que no les corresponde.
Correcto.
Y es carísimo. Tú sabes, el CPC va en aumento y va a seguir en aumento siempre, porque va a haber más competencia, va a haber más demanda, va a haber más sellers. Y ha sido un problema cuando las marcas quieren enfocarse en ganar participación de mercado en search terms que no son estratégicos. Y te puedes gastar
toda la vida,
todo el dinero. No hay cuenta de banco suficientemente grande para eso. Entonces, nosotros siempre recomendamos ser muy estratégicos con las marcas que hemos trabajado. Decir, a ver, esta es la realidad de tu mercado o de tu mercado relevante en Amazon USA. Estas son las expectativas. Siempre buscando y pensando en la rentabilidad de las cuentas. Porque, como te digo, el error que hemos visto es que gente de Argentina, México, Chile, es muy atractiva la idea de decir, bueno, es que en Estados Unidos se venden 30,000 veces más que en otros lados, y el valor para la palabra vasos de vidrio es 3 uh-huh. millones de dólares al mes. Y
asumen que pueden entrar fácilmente. Sí, eso sucede mucho. Eso siempre, a veces he tenido llamadas con clientes y dicen, sí, pero por ejemplo, vitamina C, veo que hacen 10 millones al mes sí. Y yo obtengo solo el 1%, ya son 100,000 dólares. Pero luego es que, pero sabes lo que igual te va a costar obtener ese 1%, no es tan fácil como entrar y ya. Entonces, sí, completamente. Ahora, algo que sí me parece interesante, ya para concluir la parte de Latinoamérica, es que asumiendo, obviamente, lo que venimos hablando de que hay una comunidad tan grande hispanohablante en Estados Unidos, eso también presenta una gran oportunidad para estas marcas en Latinoamérica, porque muchas de esas marcas tienen una conexión emocional, una conexión de nostalgia, y obviamente si traes esas marcas que no están y ahora la pones a disposición de muchos de estos latinos que tuvieron que salir de sus países y están en mercados como el americano, puede ser una gran oportunidad también.
Por supuesto. El llevar la marca a Estados Unidos es un paso muy importante. Si lo haces estratégicamente, es muy buena, es muy buen paso para la marca en el long term, ¿no? En el largo uh-huh. plazo. Pero la demanda sigue creciendo. Cada vez, me han llegado muchas fotos esta semana a propósito de Navidad y de uh-huh. New Year's, de la cantidad de paquetes que hay en edificios de apartamentos, ¿no? Sí, sí. Que los dejan ahí, 90%, 95% es Amazon. Y la demanda siempre está y pues bueno, siempre va a haber más gente.
Es así. Ahora, entrando un poco de lo que ha pasado este año, que como bien mencionó, este año ha sido lleno de sorpresas. Creo que una de las grandes cosas que podemos traer primero a la mesa es la adaptación de inteligencia artificial. Vemos cómo ha sido algo que prácticamente está en todos los webinars, todos los eventos, todos estamos hablando de Rufus, cómo va a cambiar la jugada en Amazon. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, con tus marcas en Amazon Guide? ¿Cómo sientes que eso va a impactar el desempeño de marcas, sobre todo en 2025?
Mira, nosotros lo que hemos visto este año en cuestión de AI es hay muchísimo ruido, hay muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo. Sin embargo, creo que todavía está un poco, necesita madurar el AI. Nosotros estamos viendo que próximamente tendremos que pensar en optimizaciones para Rufus. Exacto. Pero el comportamiento de los clientes todavía no ha cambiado sustancialmente como para decir ya. Ya se materializó, ya todo cambió. Exacto. Porque se tiende a hacer mucho ruido, se tiende a hacer mucha. Sí.
Eso es verdad. Yo no he visto en realidad muchas personas ni conozco personas que compren con Rufus hasta ahora.
O sea, obviamente, yo soy comprador de Amazon brutal, jamás he usado Rufus.
Sí, exacto.
Eso va a cambiar porque todo está cambiando y la adopción de AI ya está. Yo no creo que esté madura. Los compradores siguen comprando como se compraba antes. Pero sí es algo que tienes que tener en tu plan estratégico, es decir, va a llegar un punto donde tengo que estar optimizado para Rufus, pero por lo pronto yo te diría, en vez de pensar tanto en Rufus y demás, lo básico, lo fundamental. Todavía nos llegan marcas grandes que no tienen ni siquiera backend search terms, que no tienen.
Sí. O solo campañas automáticas en PPC.
Pura campaña automática, no hacen negations, no hacen negaciones de palabras que les están gastando. Sí. O sea, lo más básico sigue funcionando y sigue posicionando a las marcas bien que tienen una propuesta de valor interesante en Amazon.
Sí, muy bien. Ahora, otra cosa que está pasando con inteligencia artificial, no es solo desde el punto de vista de cómo esto ha venido afectando posicionamiento de marcas y cómo obviamente los clientes hacen shopping dentro de la plataforma, pero también desde el punto de vista de soluciones y software para seller. Hemos visto que también desde el punto de vista de PPC, cómo usar obviamente herramientas que son usando inteligencia artificial para optimización de PPC, se ha vuelto sí. un tema muy, muy común este año. Pero obviamente hay mucha controversia en cuanto a eso, en cuanto a cuáles son las partes positivas, la parte negativa. ¿Cuál es también tu opinión sobre eso? Porque yo desde el punto de vista, ya para poner un paréntesis, yo no creo todavía que exista una herramienta que te permita automatizar todo el negocio, porque si así fuera, todos estuviéramos ahorita en la playa y sí. No es así. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia con eso.
Claro, esa es muy buena pregunta y nosotros lo que vemos es que las herramientas de software para, hablando de PPC, ¿no? Las herramientas de software que han existido ya muchos años, ahorita traen la incorporación de AI, son muy buenas, como bien lo dijiste, para controlar y optimizar campañas. Lo que nosotros todavía no hemos visto y por eso nosotros tenemos siempre el toque humano. Claro. En las campañas es para el crecimiento y la estrategia, el liderazgo del ser humano, del manager,
claro.
Es el driver, es quien empuja y quien puede crear esos crecimientos grandes. Las herramientas son muy buenas para controlar.
Mantener el sistema.
Claro, mantenerlo y decir, yo me quiero enfocar en tener 20% de ACOS con un 5% de tacos y poderlo mantener así, pero el crecimiento como tal, nuevas...
Crear nuevas ideas, nuevas formas de atacar un nicho, todo eso, viene la parte analítica humana todavía.
Claro. Exactamente, y el targeting, ¿no? El targeting, cuando ves que hay tendencias, cuando cambian formas de buscar, el ser humano es esencial, y yo creo que va a seguir siendo esencial. Nosotros no vemos ahorita un cambio pronto, sí hay más herramientas que te pueden ayudar a controlar, pero el crecimiento sigue siendo es muy importante que alguien esté revisando eso.
Claro. Ahora, también desde el punto de vista de cosas que han cambiado este año, obviamente, sobre todo esta última semana, han venido grandes cambios en cuanto a los gastos asociados con Amazon. Ya al inicio del año también ha habido muchos cambios en torno a eso, pero uno de los grandes cambios viene siendo también lo de los reembolsos. Sería bueno mencionar, ya que el podcast, obviamente este episodio va a salir ahorita en diciembre para que las personas estén al tanto de eso. Cuéntanos un poco qué has visto con eso, el nuevo cambio también.
Amazon ha estado siempre tratando de entender y controlar de alguna manera la rentabilidad de los sellers. Como platicábamos antes del podcast, empezaron con, bueno, con las fees normales y luego empezaron con cambios de FBA fees recientemente. Y ahorita con esta nueva noticia de esta semana, Amazon está haciendo
Un
una
regalo de Navidad.
movida, pues sí, para ellos, está haciendo una movida para que tengan más información sobre los COGS, que es el costo de fabricación, bueno, fabricación, margen
Todo.
de cada seller. Es una movida muy, creo que abusiva, porque ellos básicamente están diciendo dos opciones: para reembolsos, o me pasas tus COGS, seguramente van a pedir
Facturas.
facturas, invoices, donde tú les digas cuánto estás gastando para la fabricación de tu producto,
¿Y quién
dónde
es el
está,
fabricante? Que es el
quién
gran
es el
problema.
fabricante, o ellos van a determinar un costo que ellos creen que cuesta. Entonces, es increíble que hayan. Esto, de todas las cosas que ha hecho Amazon, creo que es lo que más me ha sorprendido, porque está teniendo todo, o sea, está teniendo toda la información para ellos determinar, número uno, qué fees cargarte, dónde pueden apretar más, dónde pueden subir los fees, y por otro lado, ellos determinar cuánto es tu costo, ¿sí?
Exacto.
Sin considerar otras cosas más que la pura fabricación, research, testing, mil cosas que, inclusive la logística, porque está muy ambiguo ahorita, pero donde lo que hemos visto es que van a enfocarse en el manufacturing cost, pero no en el landed cost, que como
Exacto.
tú sabes,
Lo más importante
puede ser
es
mucho
la realidad. Sí.
más parte del margen de tu costo
Claro.
que el manufacturing cost.
Claro.
Entonces, esto entra en vigor el próximo año, veremos a ver qué pasa, pero es algo muy abusivo de parte de Amazon, una más, y pues bueno, habrá que lidiar con eso y ser creativos para defender a los sellers y al ecosistema lo más que se pueda.
Claro. Al final siento que también cambios como estos son los que han causado que otras plataformas se hayan puesto más un tema de conversación, como Walmart, como TikTok Shop. Y me gustaría traer rápidamente eso a la mesa, porque muchas de las cosas que estoy viendo es que estamos entrando más en una era que los días de solo depender de Amazon cada vez son más difíciles, tienes que volverte más omnichannel, tener canales fuera de Amazon. Entonces, quería también preguntarte un poco sobre eso y qué ves con las marcas que ustedes manejan. Es algo que tú también estás viendo que cada vez las marcas están más abiertas, están saltando otros canales. ¿Cómo es el panorama también para ustedes?
Mira, nosotros manejamos, ofrecemos servicios también de TikTok, Shopify, Walmart, y lo que hemos visto es que está el interés de todos en que las plataformas despeguen. Sin embargo, Amazon sigue dominando a los consumidores, a los compradores. Nosotros llevamos años haciendo desarrollo de cuentas en Walmart, tenemos mucho expertise, el volumen de búsqueda está empezando a crecer, empieza a dar
Claro.
indicios,
Pero pasos de bebé, sí, poco a poco.
pero el volumen está en Amazon todavía. TikTok Shop es inestable, cambia mucho, depende mucho de cosas de política
Y es muy
y
extremista, es como que o te va súper
sí.
bien o nada. No hay
Sí.
nada intermedio.
Y también lo que hemos visto es que es muy de momentos, muy de
Seasonal.
momentos. Quizá alguien tiene ejemplos donde es más constante, pero el bread and butter sigue siendo Amazon y seguimos dependiendo ya de ese ecosistema porque los clientes siguen comprando ahí. Las generaciones nuevas que están usando TikTok Shop y están usando otro tipo de compra, ya veremos conforme vayan avanzando los años, pero el grueso de la población sigue siendo Amazon.
Muy bien. Y tocando sobre, obviamente, otros canales de búsqueda, me gustaría también tocar brevemente lo que viene siendo external traffic, porque el tráfico externo en lo que viene siendo Amazon también ha sido, sobre todo últimamente, como PPC se ha vuelto muy costoso, sí, un tema más común en cuanto a usar influencers, usar blogs, usar YouTubers y todo eso. Entonces, también quiero ver cómo tú has visto eso en cuanto cómo está afectando tanto posicionamiento de keywords, si lo estoy efectivo, pero encima de eso también cómo lo ves a nivel de cuántas personas lo están usando. ¿Es algo que ves cada vez más personas usando external traffic o todavía resistencia? ¿Cuál es un poco el panorama con eso también?
Es buena observación. Es básico ya tener external traffic, sobre todo con social media. Meta es muy importante, o sea, Facebook, Instagram, es muy importante porque el costo de PPC en Amazon cada vez es mayor. Nosotros hemos tenido mucho éxito con marcas grandes ya con un presupuesto mayor, con DSP, por ejemplo, con DSP que te abre las puertas a una audiencia diferente. Los costos y el ROAS, Return on Ad Spend, es bueno, pero nosotros ahorita vemos cada vez más necesidad de estar haciendo tráfico externo con, ya sea con creators en adentro de Amazon, de Seller Central, o con Meta, Google. Es hit or miss, porque es otro mundo, pero vemos que las conversiones están y definitivamente tiene que ser parte de la estrategia integral de la marca. Quien no esté haciendo tráfico externo, va a tener mucho más probabilidades de enfrentarse con cosas complejas en el futuro. Siempre hay, ya es necesario.
Mencionas algo también y podemos usar eso para concluir, DSP. DSP también lo veo que ha sido un algo que últimamente lo noto mucho, personas trayendo ese tema a la mesa, y creo que viene relacionado por lo que tú mencionas, los resultados que se han visto últimamente han sido mejor que PPC, y yo creo que una de las razones principales, primero que todo, es que la barrera para entrar a DSP es un poco más alta. No muchas personas tienen experiencia con DSP, entonces es más un blue ocean todavía. Sí. Y también desde el punto de vista que si lo combinas con cosas como AMC, Amazon Marketing Cloud, te puedes volver una estratega en cuanto a perseguir a tus clientes y crear audiencias muy, muy eficaces, ¿no?
Correcto. DSP es muy importante porque para marcas que tienen presencia fuera de Amazon, sobre todo las que tienen las características para que sean exitosos, el Hero Product, que sea un producto preferiblemente de recompra, pero que tengan presencia fuera de Amazon, vamos, DSP es una herramienta que no deben de pensarlo ni dos veces, porque capturas mucho más audiencia y todo se mueve en base al ROI, ¿no? Return on Investment. Claro. Nosotros lo que estamos viendo es que ese va a ser DSP va a crecer más, va a haber más demanda, inclusive para sellers que no son tan grandes.
Exacto.
Porque PPC dentro de Amazon cada vez va a estar más competido.
Saturado,
costos más altos y se va a volver. Vamos, antes yo recuerdo que una multiplicación muy fácil para decir a cuánto tengo que vender yo en Amazon era mi costo, mi landed cost por 5. Sí. Y ese era ahorita te puedes quedar corto entre los fees, entre los PPC sobre todo, vamos, es difícil, pero para terminar me gustaría decir algo que nosotros siempre decimos. Hace 10 años cuando Amazon 12 años cuando Amazon en Estados Unidos tenía costo por clic de centavos, 3 centavos, 4 centavos, la gente decía, ¿cuándo ya pasó la mejor época para vender en Amazon, ¿no? Porque está muy complejo. Y nosotros lo que decimos hasta el día de hoy es el mejor momento para vender en Amazon fue hace 10 años, pero también hoy. Sí, ¿por qué? Porque Amazon no se ve de ningún lado. La cantidad de Prime Memberships va a seguir creciendo. Uh-huh. Y la economía, por lo que se alcanza a ver ahorita, va a estar en una tendencia positiva en los próximos años. Y la gente consume. Sí. Entonces, Amazon sigue siendo el estándar para facilidad de compra, desde lo que nosotros estamos viendo.
Sí, y yo creo que también, para agregar un inciso aquí, lo mismo que lo acabamos de hablar, el Walmart, yo creo que Walmart es Amazon hace 10 años, entonces creo que también saltar en vagones como eso ahorita, aunque el revenue no está ahí, son oportunidades que de aquí a 5 años nunca sabes si puede ser el home run de tu business, entonces siempre es seguir innovando, ¿sabes?
Y algo también, ya nomás para terminar con eso, el comprador de Amazon es diferente al comprador de Walmart.
Esa, audiencias diferentes. Pues, sí. Es así. Muy bien, Francisco, de verdad que un placer tenerte, como siempre. Sería interesante que nos compartas un poco cómo te pueden contactar o cómo pueden trabajar con My Amazon Guy.
Sí, nosotros siempre estamos contratando, estamos creciendo. MyAmazonGuy.com, /jobs, ahí pueden ver empleos, pero a mí me pueden contactar a través de LinkedIn, que fue como tú y yo nos conocimos hace... Uh-huh. Hace años. Me pueden escribir a mí un correo, francisco@myamazonguy.com. Con mucho gusto. Me encanta hablar con gente en español. Me encanta hablar, tratar de ayudar a vendedores y contratar gente. Yo fui el primer hispanohablante de My Amazon Guy hace 4 años y ahorita ya tenemos un equipo de más de 30 personas que atienden sellers en inglés, pero también en español.
Muy bien.
Entonces, bienvenida a cualquier email, cualquier reach out.
Claro que sí, pongo toda la información abajo en la descripción para que la puedan conseguir. Y nada, de antemano, un placer. Nada, felices Navidades.
Okay. Igualmente, muchas gracias, Vincenzo. Hasta la próxima.
Nos vemos, chao.
Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by eComzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomzy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como ecomzy.